Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues estamos en manga corta, ¿cómo decirlo? Hemos tenido un anticipo de verano, digo hemos tenido porque se va a arrugar en 2 días, pero así son las cosas en mayo. ¿Quién nos lo iba a decir? Qué bien y qué gusto da deshacerse un poco de los jerseys de lana. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida al Espejo de Ávila, que vamos a comenzar juntos en esta tarde de viernes, 1:34 exactamente de este viernes, 10 de mayo de 2024, y es un día muy especial porque estamos celebrando la fiesta de San Juan de Ávila, que por cierto no era de Ávila, no tiene nada que ver con esta tierra, sino que lo de Ávila es un apellido. Así que, bueno, ¿que por qué te cuento todo esto y por qué es especial porque es San Juan de Ávila? Bueno, pues porque este santo cordobés, para más señas, bueno, mejor dicho, en Córdoba, en Montilla, se guardan sus restos. Fue el apóstol de Andalucía, predicó por esas tierras y es el patrono del clero español. Y por eso Servidora viene hace 2 minutos, acaba de llegar, del seminario diocesano donde se está celebrando la fiesta de San Juan de Ávila y donde en este preciso instante se está rindiendo homenaje a los sacerdotes que cumplen sus bodas de plata, de oro y de platino en este 2024. Antes de nada, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y por supuesto también de quien te habla, Auxi Rueda. Por supuesto hablaremos de esta fiesta de San Juan de Ávila con uno de sus protagonistas, un sacerdote de esta diócesis que cumple nada menos que 60 años como sacerdote. Ahí es nada. Bueno, pues, ¿cómo te quedas si te digo que hay otro más que cumple 75 años de sacerdote? No hemos podido hablar con él porque tiene 100 años. Es don Virgilio, el eterno párroco de Casas del Puerto, de Navacepilla de Corneja, de Villafranca de la Sierra, de la zona de Piedrahíta. Pero bueno, don Virgilio, pues ya con esa edad se pueden imaginar cómo está para hacer una entrevista. Es un poco más complicado, pero don Virgilio cumple este año, 2024, 75 años de cura. Es que se dice pronto. Bueno, nos vamos a hablar con otro de los sacerdotes de esta diócesis homenajeados en el día de hoy. En su caso cumple 60 años de sacerdote, que oye, que tampoco está nada mal. Luego te digo quién es. El domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión. Es una fiesta litúrgica muy importante, pero es que además es el día que la Iglesia dedica a las comunicaciones sociales, y este año, por cierto, con la mirada puesta en la inteligencia artificial. Así que de todo ello también te hablaremos en este programa. Por supuesto, también el atrio de las palabras con Jorge Pato y muchas otras cosas que iremos descubriendo poco a poco en esta edición del Espejo de Ávila que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo es una fiesta muy importante dentro del calendario litúrgico. Estamos hablando de la solemnidad de la Ascensión del Señor, el momento en el que se cierra el ciclo de Pascua. Pero este día es el elegido también por la Iglesia para celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales queremos referirnos hoy y sobre todo al tema de este año que bueno, pues tiene mucha enjundia. Ahora sabrás por qué. Nos vamos a trasladar hasta el Obispado de Palencia para hablar con un amigo de esta casa, amigo personal también, el delegado de medios de esta diócesis hermana, Chomin Pérez. Chomin, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Buenas tardes y muchas gracias.
Te vamos
a acercarme hasta Ávila, en Palencia.
Te vamos a hacer fijo ya en estos lares de comentar la jornada y el mensaje del Santo Padre, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año, Chomín, bueno, pues muy ligado a la actualidad, porque el tema central es la inteligencia artificial.
Sí, se titula el mensaje Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una Comunicación Plenamente Humana. Es el 58 mensaje para las comunicaciones sociales y me llama la atención que el Papa arranca su mensaje con una, dos, tres, cuatro preguntas, preguntas que el Papa se hace, y cierra el mensaje con otras 10 preguntas porque yo creo que todos los que no, lo que nos hacemos todos en los asuntos relacionados con la inteligencia artificial son muchas preguntas, porque es un terreno nuevo, no transitado y que puede cambiar la humanidad.
Esta cuestión es ampliamente preocupante para el Papa Francisco, que además no es la primera vez que pues gira su mirada sobre ella. En el mensaje de la Jornada de la Paz de este año también tocó este asunto, y en breve va a hablar sobre inteligencia artificial en el marco de la ONU. O sea, es decir, bueno, pues está muy al hilo de la problemática, pero también de las oportunidades que supone esta nueva herramienta, por así decirlo.
Hombre, el Papa es consciente de los efectos de fondo que puede tener este asunto, pero también nos invita a no ser catastrofistas. Como todo cambio tecnológico que en la historia de la humanidad pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo me quiero imaginar los primeros hombres y mujeres que vieron un ferrocarril dirían, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa que hace tanto ruido y va tan deprisa? Cuando estábamos acostumbrados a ir en carro y muchos pues pudieron ver ahí el fin del mundo. En este caso también muchos pueden ver aquí el fin del mundo conocido. Pero también el Papa nos avisa de todas las oportunidades que se abren. Entonces hay que estar un poco ahí expectantes a ver cómo avanza la cosa. Yo creo que también el cine ha hecho sus cosas. Yo soy incapaz de, con estos asuntos de la inteligencia artificial, pues de no recordar aquella película que los que tenemos una edad todos recordamos, que era Terminator, de cuando la Skynet tomó conciencia de sí misma y exterminó al género humano, alguna pequeña resistencia. Entonces yo creo que ese no será el caso, gracias a Dios, pero tiene sus peligros y tiene sus oportunidades.
Bueno, como toda herramienta en esta vida, que se trata más bien del uso que se le da, y es de lo que precisamente va este mensaje. Estaba buscando ese dato que comentaba antes de cuando va a hablar el Papa Francisco. Va a ser en el mes de junio en el grupo de trabajo del G7, ha sido invitado por el gobierno italiano, y bueno, pues es un dato, ¿no?, que se invita al Papa a una sesión sobre inteligencia artificial. Dice mucho de lo que la Iglesia tiene que decir también precisamente al respecto de la inteligencia artificial. Y este mensaje que destacabas, Chomín, que es el que se hace público para esta jornada del domingo, nos habla en uno de sus puntos más claves y más con más enjundia de la oportunidad y el peligro de esa amba dualidad de esta herramienta. El Papa, que se ha sufrido en sus carnes los peligros de la inteligencia artificial y las deepfakes y las fake news, pero también la oportunidad para el desarrollo humano si hay detrás personas que tengan la ética y la conciencia suficiente de llevarla a cabo con buenos fines.
Claro, es que el asunto de fondo es en la ética personal de cada uno. Yo me imagino que una herramienta tan poderosa y tan golosa como lo que nos propone o lo que nos permite hacer la inteligencia artificial puede usarse para el bien o puede usarse para la maldad. El otro día escuchaba hablando a un investigador que se dedicaba a los asuntos de la medicina y de la farmacia y decía que esto era un salto brutal, pues porque todo lo que son cálculos matemáticos y cruce de datos importante en la investigación médica y farmacéutica, que tardaban años en hacerse, pues estas herramientas lo aceleran muchísimo, y en cosa de semanas, de días, esos cálculos que a nosotros nos cuestan muchos años de cruzar variables, datos, etcétera, 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 la máquina lo hace rapidísimo. Entonces ahí estaríamos ante un caso positivo del uso de la inteligencia artificial.
Claro.
Luego, cuando usamos la inteligencia artificial para... casi es lo que menos me preocupa, para hacer fotos del Papa Francisco con un plumífero blanco. A mí me preocupa cuando la inteligencia artificial, con esa maquinaria poderosa de tratar datos, restrinja libertades, nos haga menos humanos, nos haga menos libres, nos deje en manos de intereses perversos. Eso es lo que a mí me da miedo, porque es que además todo esto corre que vuela. Tú de inteligencia artificial, de usarla, sabes bastante más que yo, pero...
Me voy estrenando, no te creas, estamos en pañales todavía.
Me da la sensación de que cada día que pasa a mí me llega un nuevo tuit en el que dice: esto es mucho mejor que lo que había ayer. Y entonces no da tiempo. No da tiempo porque es todo rapidísimo y las posibilidades son inmensas.
Para eso nos dice el Papa nos dice para eso precisamente en el mensaje que lo que hay que hacer es poner esa sabiduría del corazón para tratar de distinguir y que sea más lo positivo que lo negativo.
Sí, pero como en toda circunstancia de la vida humana, en nuestro trato con las personas tenemos que ver, en el que tenemos enfrente tenemos que ver a una persona con su historia, con sus gustos, con sus no gustos, con sus ideas, con sus no ideas, con su circunstancia vital. Si a la persona que tenemos enfrente la vemos como un número, pues entonces mal vamos. La manera de manejarnos en la vida tiene que ser la que es la clave también para cómo nos manejamos en la vida, pues en este caso con esta irrupción que nos va a cambiar la vida de la inteligencia artificial.
Hay una frase justo al final del mensaje, bueno, el Papa se hace muchas preguntas de cómo garantizar transparencia en los procesos de información, cómo garantizar que las empresas asuman la responsabilidad de lo que difunden, y al final lo que nos viene a decir el Papa es que lo que nos corresponde a nosotros es decidir si nos convertimos en alimento de algoritmos, dice el Santo Padre, o en cambio si alimentamos nuestro corazón con la libertad, que esa es la clave de todo.
Al hilo de esto, yo es una reflexión que llevo haciendo ya en distintos foros tiempo. Yo creo que el asunto está en la libertad y en la libertad o en ser esclavos del algoritmo. Hasta hace nada y durante siglos ha sido así en la historia de la humanidad, para ser libres o para poder ser libres, pues muchas veces bastaba con saber leer y escribir, para ampliar conocimientos, para saber lo que está pasando, etcétera, etcétera. Ahora ya no vale solo con saber leer y escribir, porque la infodemia, esta abrumadora cantidad de información a la que tenemos acceso simplemente con nuestro teléfono móvil, pues ahí está muy revuelto lo que es información de calidad con lo que es saber de calidad, con lo que es literalmente morralla. Entonces yo creo que sí que es necesario ante este nuevo tipo, pues no sé si es alfabetización, si es formación, no sé el qué es, pero tenemos que dotarnos con herramientas para poder tener criterio y discernir qué es la información de calidad, independientemente de que me guste o no me guste lo que dice esa información.
COPE Ávila presenta la 20ª edición del certamen de dibujo ecológico entre los niños de primaria de la ciudad. Pinta una sonrisa al medio ambiente y gana un premio si tu dibujo refleja el respeto a la naturaleza y el consumo responsable de energías. La entrega de premios se realizará el 5 de junio en la Fundación Tatiana. Organiza COPE Ávila y cuenta con el patrocinio de Firmes Ecológicos Soltec, Grupo Avanza Vilabús, FAEMA Empleo, Federópticos Cuadrado, 121 Ávila, Recuperaciones y Reciclaje Estrabada y Saneamientos Ávila.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole.
51:52. Le estoy diciendo a Jorge aquí hasta qué hora tiene la. Me ha pillado el directo, Jorge. Bienvenido, Jorge.
Buenas
Pato.
Tardes, así, ¿qué tal?
Empezamos el atrio de las palabras, hasta ahí 51, 52, como acaban de escuchar nuestros oyentes. Aquí hay que controlar todo, hasta el tiempo. Vamos a ver si soy capaz de decir la primera palabra. Jorge, agiotopónimo.
Exactamente.
Cada día me lo pone más difícil.
Vamos a hablar de dos palabras, que son agiotopónimo y advocación.
Bueno, pues vamos a empezar por esta, la más extraña, agiotopónimo.
¿Qué es la agiotoponimia?
Venga.
Pues es la parte de la toponimia, es decir, el dar nombre a los lugares, relacionado con los nombres de los santos y, por extensión, pues con algo con la santidad, con lo sagrado o con cuestiones derivadas de la religión, porque agios significa santo y topos es lugar en griego. Entonces ahí viene agio topónimo. Ejemplos, Santiago de Compostela. Nos vale como ejemplo de topónimo.
Claro.
Y luego también vamos a tener la curiosidad de cómo ha ido en la geotoponimia, evoluciona en base a la lengua local. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, que no es una traducción literal. Por ejemplo, Santus Adrianus, pues que sería San Adriano,
¿sí?,
al final se convierte en San Chidrián.
Ajá.
Que es un pueblo, por ejemplo, de la provincia de Ávila.
Sí, sí.
O también tenemos un caso que también es muy conocido por sus playas, como es Santus Genesius, que sería San Ginés y que ha acabado siendo San Genjo.
Ajá.
Entonces, esa es la geotoponimia. Todos esos lugares en los que encontramos una referencia a un santo, a un algo sagrado.
A ver, yo la de Santiago de Compostela, por lógica, la entendía, pero lo de San Chidrián me acabo de enterar.
Por ejemplo, ¿sí? Y es esa da más margen al hecho de que se adapta a la lengua local, que no es lo que ocurre con las advocaciones. Bueno, que las advocaciones
que es la
son
segunda,
como más permanentes.
Esa es
¿no?
la segunda palabra la segunda que nos palabra. Traes hoy. ¿Y qué son las advocaciones?
Pues a ver, lo primero, ¿es qué significa advocación? Pues advocación proviene del verbo en latín abogar, es decir, que es la palabra el abogado, el patrón.
Sí.
Al final es dar, el dar a figuras religiosas ese complemento con algo peculiar. Complemento, es decir, por ejemplo, las advocaciones, que las más numerosas son las advocaciones marianas,
sí,
todas son la Virgen María, una, no hay más,
sí,
pero se les da un complemento que lo vincula con un lugar, con un evento.
Bueno, eso díselo tú a ciertas cofradías y patronatos que dicen a ver cuál virgen es la mejor de todas sin saber que efectivamente solo hay una.
Eso ya es cuestión de...
Bueno,
de
es chascarrillo
de
que nadie se lo tome a mal.
En plan bien, sí. Entonces, pues, por ejemplo, en Ávila, tenemos aquí cerca de Ávila una virgen que se aparece en un cubo, pues...
La Virgen
Santa María
del Cubillo.
Y, pues obviamente, no podíamos dejar de decirlo, en esta ya a dos días vista del segundo domingo de mayo. Una de las advocaciones más curiosas, sobre todo para los que vienen de fuera, es la Virgen de las Vacas, que obviamente pues rechina, por decirlo de alguna manera, a aquellos que no son de la ciudad de Ávila. ¿Y por qué tiene ese nombre? Bueno, hay dos versiones sobre esta advocación. La primera es porque el labriego que se iba a misa a la ermita de las Vacas y cuando volvía, al igual que a San Isidro, las vacas estaban arando solas. Y la otra versión, que es la más arraigada, que es que la imagen de la Virgen se inventó, es decir, se hizo la invención de lo que decimos del descubrimiento de esta imagen por un carbonero en un establo, y cuando él destapó a esa Virgen que estaba oculta, las vacas que había en ese establo se arrodillaron ante la Virgen de las Vacas.
Que es lo que representa el estandarte del patronato.
Y ese cuadro del carbonero y todo lo que hay en relación con esta advocación mariana tan popular en nuestra ciudad.
Y que celebramos el domingo junto también con la fiesta de la Nuestra Señora de la Misericordia, los mozos de la Ascensión. Así que felicidades a ambos
sí.
Que celebraremos el domingo. Además, muy especial porque se van a juntar las dos imágenes en la Encarnación.
Algo nada habitual.
Efectivamente. Jorge, muchísimas gracias. Hemos dicho entre 51 y 52 porque
pues
seguimos adelante.
Cumplido.
Vamos a centrarnos ahora en la fiesta de San Juan de Ávila. Y te lo he contado al principio del programa de hoy. Estamos celebrando la fiesta de San Juan de Ávila, el patrono del clero español. Este 10 de mayo es un día muy especial también para el presbiterio abulense, que además de celebrar a su patrón, pues hace un homenaje a los sacerdotes en sus aniversarios más significativos. Y hemos querido hoy tener, como siempre hacemos en estas fechas, a uno de ellos. Se trata de don Miguel García Yuste, que este 2024 cumple nada menos que 60 años como sacerdote. Don Miguel, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, don Miguel García Yuste cumple 60 años como sacerdote, como digo, y ¿cómo ha pasado el tiempo, don Miguel? Muy diferente aquella Ávila de hace 60 años, como cuando empezó su tarea pastoral, a la que tenemos en la actualidad.
Pues sí, sí, ya lo creo. Es diferente, pero vamos, es la misma en el espíritu.
Bueno, eso
está
bien.
Es la misma Ávila.
Bueno, ¿qué recuerda de aquel momento, de aquellos inicios como sacerdote?
Bueno, pues todo es placentero, naturalmente. Todo ilusión, y luego se han ido cumpliendo por la providencia divina pues todos esos planes, uh-huh. aunque algunos no entraban dentro de lo que yo quería.
Uh-huh. Pero
por
bueno,
ejemplo, pues ser párroco y no parece que no era posible.
Uh-huh. No fue posible en su momento y le fue llevando la vida o las decisiones de los obispos en aquel momento, por otros derroteros.
Así fue.
La obediencia es principal también, eso
pues
hay que tenerlo claro.
Claro, eso prometimos.
Y le llevó, entre otros sitios, y esto lo digo porque lo conozco de primera mano, hasta el Colegio Diocesano, donde ha estado muchos años como profesor.
Claro, naturalmente, por eso te decía que la ilusión primera pues se torció.
Uh-huh.
Y fue allí al colegio, de lo cual me alegro, y me alegro también, uh-huh. porque entre otros, a ti te conocí,
sí.
fui tu tutor, tú
¿cierto?
Lo recordarás
sí,
bien,
sí, efectivamente.
Te eligieron tus compañeros para uh-huh. aquel cargo uh-huh. tan simpático,
sí.
y entonces, claro, pues, ¿cómo te voy a olvidar?
Claro.
Con mucha gratitud, además.
Don
como
Miguel,
a tantos
muchos,
que han pasado.
Muchos alumnos han pasado por sus manos.
Muchísimos.
Don Miguel, además de ser mi tutor, fue profesor de Historia de España y de
sí.
Ética, si no recuerdo mal, de aquellos primeros
pues, sí,
años
sí,
de la ESO.
Sí. Te recuerdo perfectamente, ya lo creo.
Bueno, y también ha sido durante mucho tiempo canciller en la diócesis de Ávila, donde también coincidimos.
También. Bien, uh-huh. simultaneándolo con el colegio algunos años uh-huh. y luego ya, pues nada, dedicado en cuerpo y alma allí. Ya lo has seguido tú también.
Claro, claro que sí.
Porque parece que hemos ido
de la mano
los dos juntos, ya lo creo.
Es verdad. Bueno, el cargo sí. de canciller, un día lo hablaremos aquí en este programa, porque mucha gente sí. desconoce su tarea, pero es una tarea muy importante dentro de la diócesis.
Pues ya lo creo, sí.
Uh-huh. Bueno, don Miguel, y ahora, bueno, pues cumple esos 60 años, que es una cifra así como muy redonda, muy llamativamente hablando,
sí.
pues son muchos años. Y ahora ya, en estos momentos, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que realiza?
Pues mi programa es muy simple. Tengo con las cruzadas de Santa María la misa muy pronto.
Uh-huh.
Si alguien tiene problemas laborales, tiene esa misa a las 7:30 de la mañana uh-huh. en la calle San Segundo con las cruzadas,
¿sí?
después la catedral, y luego ya pues algunas atenciones puntuales a determinadas comunidades, entre otras las benedictinas del Tiemblo,
uh-huh.
las hijas del Buen Pastor aquí en Ávila, alguna actividad más.
Uh-huh.
Y luego ya los fines de semana, pues a 5 pueblecitos.
Uh-huh. O sea que sí.
De modo que, bueno, eso es más o menos el programa.
Bueno, se ha quitado un poco la espinita de párroco que tenía del principio, ¿no?
Ah, sí, claro. Luego, eso sí, porque es muy satisfactorio.
Bueno, estamos diciendo constantemente que cumple 60 años de sacerdote, pero ¿qué edad tiene actualmente, don Miguel?
Pues claro, yo me ordené con 24, pues 84.
Uh-huh. Bueno, pues 84 años y llevando todavía 5 pueblos los fines de semana, que no está nada mal.
Sí, no, y además es que no me estaría tranquilo si no fuera así.
Uh-huh. Don Miguel, antes de terminar,
sí.
¿qué le diría una persona que lleva tantos años como sacerdote a los jóvenes seminaristas o a los sacerdotes que se acaban de ordenar recientemente para que cumplan pues con toda esa obediencia, con esos caminos por donde le va llevando la vida? ¿Qué consejo les daría? ¿Qué les gustaría decirles?
Pues lo primero, que atiendan lo que el obispo les vaya mandando, que ahí no se van a equivocar.
Mm.
Y luego, pues mira, que el sagrario sea el centro de la vida, que con él nada les va a faltar y todo lo van a tener.
Pues desde luego es un consejo muy sabio y muy redondo. Don Miguel García Yuste, homenajeado en el día de hoy en la fiesta de San Juan de Ávila, gracias por habernos acompañado.
Gracias, Auxi, a ti también.
Pues son de estas entrevistas que a una les toca de cerca, porque al final, como bien ha dicho Miguel, es una historia casi común. Así que, bueno, pues para mí también es una satisfacción y un orgullo ese homenaje que están haciendo hoy a don Miguel y a otros tantos sacerdotes. Te lo voy a contar todo el domingo en Iglesia Noticia a partir de las 10:45 de la mañana. Nosotros seguimos ahora en Mediodía Cope y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, que pases una muy feliz semana.
De amigos decidieron organizar un rosario por las calles del centro de Madrid, jóvenes de diferentes parroquias y movimientos. A todos les preocupaba especialmente una realidad: la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Querían rezar públicamente por esto, por todos los problemas que atraviesan los jóvenes, por sus intenciones, por sus proyectos de futuro. Con ese objetivo nació el primer rosario por la juventud de España. Recorrieron las calles de Madrid miles y miles de personas, no solamente jóvenes, también familias enteras, personas mayores, sacerdotes, religiosas, y allí estuvo Juan de los Mozos.
Queremos transmitir este amor mariano al resto de la sociedad y especialmente a los jóvenes, pues en unos momentos donde hay mucha desesperanza, ¿no?, entre nuestros amigos, entre nuestros propios familiares, no se da sentido, ¿no?, a la vida, a la realidad. Pues queremos poner a la Virgen María, que es aquella que nos lleva a Jesús, la que nos cuida, la que nos protege.
Repitieron la experiencia en 2022, en 2023 y mañana 11 de mayo vuelven a salir a la calle. Empezarán a rezar el rosario a las 7 en la Basílica de San Miguel, calle San Justo, irán hasta la Plaza de España de Madrid, pues eso, rezando el rosario.
Otros años hemos sido miles de jóvenes, esperamos pues una cifra similar. La verdad es que lo hemos movido por muchas parroquias de Madrid, han dado publicidad a diferentes medios, también influencers, y también pues organizándolo pues ha sido una experiencia pues muy bonita. De compartir con otros jóvenes que tienen pues esta inquietud mariana de transmitir este amor de María al resto de jóvenes.
Jóvenes que invitan a unirse al Rosario por la Juventud de España. Sigues en Mediodía Cope.